Carlos Bacaicoa es uno de los abogados de la víctima de Pamplona de la Manada. Señor Bacaicoa, egunon.
Buenos días.
¿Cuándo tienen ustedes previsto presentar el recurso contra esta
sentencia?
Cuando
esté terminado.
Uh-huh. ¿Aproximadamente cuánto tiempo les puede llevar?
No se sabe.
¿Qué le sugiere el eco que está teniendo esta sentencia ya en ámbitos internacionales, como por ejemplo la ONU?
Bueno, a mí lo que diga la ONU, en fin, me la trae el pairo.
¿Por qué?
Pues porque es un organismo que no me gusta y hay unos intereses muy claros y eso, a mí, yo repito, a mí lo que diga la ONU no me importa en absoluto.
¿Y en la repercusión que está teniendo en la opinión pública?
Los juicios se celebran en sala y los resuelven los magistrados. Mejor o peor, pero es así. Entonces, hasta ahora la justicia no se imparte en los tribunales populares, que yo sepa.
¿Sugiere usted que, a lo mejor, para los intereses de su defendida, todo esto puede ser perjudicial?
No, tampoco diría eso. Tampoco diría eso. Nunca se sabe lo que hubiese podido ocurrir, o le ocurre, porque todavía no ha terminado el partido, si no hubiera habido tanta trascendencia, ¿no? Mediática, ¿no? Es un futurible y tampoco estoy en condiciones de decir si hubiera sido mejor para mi cliente o no hubiera sido mejor para mi cliente tanta manifestación y tanto apoyo popular, vamos a decirlo así.
Porque a lo mejor los jueces encargados de revisarlo ven a su alrededor algún tipo de condicionante, de presión.
Yo creo que los jueces, por la general, y me remito a la última experiencia, a la sentencia que ha salido, son poco dados a sentirse coaccionados por lo que dice la calle. Porque es que si no, lo hubieran tenido muy fácil, ¿no? Si hubiera sido por problema de coacción, pues les condenamos por agresión y ya está, ¿no? No. Los jueces son más serios que eso. Los jueces dictan las sentencias según lo que ellos entienden que tienen que dictar. Se equivocarán, no se equivocarán, serán mejores o peores, pero dictan las resoluciones judiciales en conciencia.
¿Cuál es la figura jurídica que ustedes creen que debería figurar en la sentencia definitiva? Agresión sexual.
Por existencia de intimidación.
Y por lo tanto incremento de penas.
Exactamente. Es el tipo máximo dentro de la escala de los delitos contra la libertad sexual, que es como se denomina en el Código Penal, pues es el máximo, el más grave.
¿De qué manera se puede convencer a un tribunal de que en esa escena hubo intimidación? Ayer también conocíamos una carta de psicólogos y psiquiatras hablando del comportamiento de víctimas de agresiones sexuales en este tipo de situaciones.
Bueno, todo esto ya fue tratado en sede plenario, ¿no? Mientras se desarrolló el ramo probatorio. Entonces, convencer, pues mire, yo no tengo ninguna fórmula mágica para convencer a un tribunal. Yo creo que ningún abogado tiene una fórmula mágica, ¿no? Expones tus argumentos y al final, pues el magistrado da la razón o no da la razón, siguiendo una línea jurisprudencial más o menos sentada, o si no, pues estableciendo la sentencia que ellos entienden que tienen que sentar, ¿no? No creo que haya fórmulas mágicas para convencer a un tribunal. Simplemente... Tú expones unas razones y le convences al tribunal o no le convences.
Pero seguramente, señor Bacaicoa, ustedes confían, si van a presentar recurso, en que una instancia superior lleve la sentencia a esa categoría de agresión y, por lo tanto, un incremento de penas para los condenados.
Sí, evidentemente, si no, difícilmente se mantendría. Mantener un recurso, es decir, o plantear un recurso, si no tienes la más mínima confianza en que puede prosperar, evidentemente parece un poco estúpido. Aunque también es cierto que un asunto como este, que se ha salido de los cauces, vamos a decir, no recurrir podría ser muy mal interpretado por la opinión pública, ya que estamos hablando de opinión pública y del juicio de la calle, podría ser muy mal interpretado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera también, este recurso hay que plantearlo, pues porque yo lo que no quiero es que empiecen por ahí a decir que si mi cliente, veis, algo había cuando no ha querido recurrir la sentencia. ¿Me explico?
Yo creo que le he entendido perfectamente, pero no sé, quizás está haciendo usted esta mañana una llamada a la mesura de la opinión pública.
Totalmente de acuerdo. Es que ya yo ya he dicho antes que yo no en los tribunales populares ni en los paralelos. O sea, aquí los únicos que tienen que ir partido de justicia son los tribunales, que lo harán mejor o peor, pero son los que tienen conocimientos, han conocido la causa por otra parte, y por lo tanto son los que pueden opinar y tienen encomendada esa función constitucional. La calle puede funcionar con emotividad, con sentimentalismo, con ideología, pero ni ha estudiado el expediente ni tampoco tiene particulares conocimientos jurídicos, por la general.
Sugiere que va a ser difícil entonces que haya una revisión al alza de las condenas.
Yo no digo eso. A mí me parece mucho más difícil, por no decir imposible, que haya una revisión a la baja.
Ajá.
Porque simplemente combatir todos los hechos probados que hay en la sentencia que dan la razón a mi cliente, me refiero a la sentencia que ha establecido la condena por abuso sexual, es prácticamente imposible. Yo no he conocido a nadie que haya conseguido eso todavía. Y si no consigues, estoy hablando de las defensas, claro, si no consigues en revisar los hechos declarados probados, no te puede prosperar ningún recurso.
¿Cuál es su opinión sobre el voto particular del juez Ricardo González?
Enormemente desafortunado. Lo que no quiere decir que haya que inhabilitarlo, ni a esas cosas, ni esas cosas que estoy leyendo por ahí. Esos linchamientos populares, pues realmente son repugnantes. No se puede hacer, eso no se puede decir de un magistrado. Si hasta ahora ha estado ejerciendo la profesión, se supone que es porque puede ejercer la profesión. Entonces, bueno, pues técnicamente hablando, me dice, me parece realmente espantoso, malísimo el fallo. Pero, bueno, pues era uno de los tres magistrados de la sala y, bueno, pues hay que revisar, hay que atacar ese voto, que por otra parte es tan realmente tan malo que no necesita tampoco de mucho ataque. Quiero decir que yo entiendo que el recurso más se tiene que centrar en la sentencia, en los dos votos que han emitido los dos magistrados que han condenado a los acusados. Porque el otro, el voto particular del magistrado señor González, con todos los respetos, se cae él solo.
¿Cree que se le está linchando al juez?
Ah, por supuesto. A nivel de calle y a nivel de políticos, se le está linchando. No solamente a él, porque yo he llegado a ver que hay una plataforma de internet de que se dedican a recoger firmas para diversas causas, que se han recogido 1.200.000 votos para que se aparte de la carrera judicial no solo al señor González, sino a los otros magistrados de la sala. Entonces, lo que no se puede hacer, entiendo, es hacer justicia popular o ideológica para que determinados partidos o formaciones se quieran prácticamente cargar el sistema, ¿no? Que yo creo que un poco el tema va por ahí. Empezamos con la judicatura y vamos avanzando en el proceso de demolición.
Por último, pero no menos importante, sino están nuestras prioridades, yo creo que también en esa opinión pública de la que estamos hablando. ¿Cómo se encuentra la víctima?
Pues muy mal, se encuentra muy mal, se encuentra decepcionada. Muy decepcionada. Tiene la ventaja, ella tiene la ventaja de que nunca ha guardado odio hacia sus, lo cual dice, por cierto, dice mucho de ella, claro. Nunca ha guardado odio a sus agresores. Pero lógicamente, hombre, está decepcionada porque de alguna manera no se siente recompensada en lo que es justicia humana, ¿no? Es decir, a mí me han causado un enorme mal, me han violentado sexualmente y entonces no les deseo ningún mal, no les tengo ningún odio, pero que caiga lo que tenga que caer en justicia, ¿no? En Código Penal. Y esto es lo que ella ha visto que no. O es la percepción que ella tiene, porque lógicamente se la hemos transmitido a sus abogados, entre otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente está decepcionada.
Uh-huh. Si llega a saber el resultado de antemano, ¿usted cree que se habría planteado presentar una denuncia?
Sí. Sí. Porque vamos a ver, aquí la gente parece que olvidan que, hay una condena de 9 años, ¿eh? Son 9 años para el que está en la calle, le puede parecer una birria. Pero para el que los tiene que cumplir no es ninguna tontería. ¿De acuerdo?
¿Es cierto que la policía está investigando la publicación en internet de datos personales de la joven?
Sí, sí, sí. ¿Y esto? Lo está coordinando mi compañero de Madrid, el señor Morán, y se está investigando, sí.
y esto no tendría que tener consecuencias, no se puede perseguir de alguna manera a quienes hagan esto, cerrar las páginas web.
Sí, es que lo vamos a perseguir, pero bueno, es un tema que no tiene nada que ver, está relacionado, pero no tiene que ver en este caso con el caso de la manada, ¿no? Evidentemente que se va a perseguir. Y algún otro que ha aparecido por ahí, se está persiguiendo, claro. Es que hay personas que esto del derecho a la intimidad de las víctimas, pues lo tienen como que se lo, como que no pasa nada, ¿no? Y luego pues se cometen bastantes tropelías en estas páginas de internet y en los blogs de las personas que escriben, ¿no? Incluso en los comentarios de la gente que accede al blog, que algunos realmente yo creo que habría que modificar el Código Penal para tipificar algunos de ellos, ¿no? Porque se ven auténticos delitos de odio en muchos comentarios que se ven en los blogs.
Pues Carlos Bacaico, abogado de la víctima de la manada, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Un saludo.
Muy bien, gracias.
Gracias, hasta la próxima.
A ustedes, hasta luego.